A charlar un rato con un economista y periodista argentino que alguna vez laburó acá en el grupo, que hace 5 meses está viviendo entre París y Madrid. Ah, este que hay que escribirle en las redes y decirle cosas feas, como me dijeron a mí. Nos va a hablar del Brexit del Reino Unido. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Marcela? Buenos días para vos, buenas tardes para mí.
Buenas tardes para vos, exactamente. 5 horas de diferencia ahora.
Sí, son muchas, te digo, se hace complicado. A
ver, calor.
Ahora cuando pasan. Te digo, ahora tengo, déjame ver el teléfono, que es lo mejor. Tengo, a ver. Espera, que abre. 23 grados en París en este momento.
Ah, no es mucho.
Cielo está. No, pero sí. A ver, si te pones a imaginar los 42 grados 6 que fueron el termómetro, marcó el termómetro el jueves a las 3 de la tarde, la diferencia es.
Es mortal. Casi 20 grados. Sí, los vi con las patas metidas adentro de las fuentes de los campos de Marte.
Exacto, sí, el trocadero, sí, o sea, sí. La imagen de Champs-Élysées, la cercanía de la Torre Eiffel eran raras, ¿eh? Parecía más parecido a alguna, sí. alguna imagen nuestra en algún momento que, sí. que a la elegancia supuestamente parisina.
Exactamente, perdió toda la compostura, todo el glamour. ¡Qué barbaridad!
No, exactamente. Es que el calor iguala.
Sí, es que las ciudades... yo sé que en el verano, yo en París estuve viviendo mucho tiempo, un mes y medio, cuando fue el Mundial 98, que fue en verano.
Ah, claro.
Es insufrible.
Claro.
Se van.
Es imposible, claro. A vos tenés que, para los oyentes entender, aquí julio y agosto son, en realidad, como febrero, cambian el orden. Febrero sí, y enero, claro, ¿no? Porque claro. El agosto vendría a ser el mes más fuerte.
Claro.
Pero julio, bueno. Sí. No queda, generalmente en julio empieza la segunda quincena, empieza a ser depresiva, sobre todo para el que vive, y ya agosto rajate porque es realmente triste, a ver, no triste, pero deprime un poco una ciudad preparada para tanto glamour, tanta belleza, tanta gente, que de golpe no tengas, o tengas los negocios cerrados, es complicado. Pero además lo que decías vos de la temperatura, no es una ciudad preparada para el calor,
no.
Si bien ya hace muchos años, hay 4, 5, 6 días de mucho calor.
Sí.
Pero el hecho es, por ejemplo, acá no hay vergüenza de andar en la calle. Los primeros días de julio empezás a ver en el metro, en el subte o en los buses a gente que compró un ventilador.
Imaginá, ah, los ventiladores chiquititos. ¿Esos chiquititos?
Claro, sí, el ventilador, sí. El turbo.
Sí, sí.
No, el turbo.
Ah, ¿con el turbo caminando?
El turbo. No, se lo compran para su casa.
Ah.
Entonces vos decís, en Buenos Aires o incluso en las ciudades.
Sí.
Viste que es como una cuestión aspiracional.
Sí.
En Buenos Aires o en La Plata, ahí por el centro, no te andaría uno por 8:48 con un turbo porque lo mirarían como diciendo, ¿y vos de dónde sos? Porque
claro.
Tenés que tener acondicionado. Bueno, acá olvídate, acá todo el mundo con turbo porque hay una, digamos, hay muchas regulaciones para poder tener un aire acondicionado, sobre todo los frentes de los edificios, pero más por el consumo eléctrico, la electricidad es muy cara en París, cara.
Y aparte,
hay mucha conciencia de...
El código urbano más estricto de todos los países europeos es el de París. En París vos podés comprar
correcto.
Un edificio, pero podés reformarlo adentro, no toques el frente porque tiene que estar en armonía. ¿No viste que es una ciudad que se ve perfecto el cielo? Es increíble.
Sí, totalmente.
Son terribles con eso. Entonces me imagino que no le van a dejar poner un aire acondicionado que chorree todas las paredes, ni en pedo. Te quería hacer otra pregunta.
Imagínate 40, perdóname.
Sí.
Imagínate los 42,6 con un turbo.
Ahí
te quiero ver.
Sí, claro. Escúchame, Juan, una pregunta vinculada con la... Porque vi una fotografía de la Catedral de Notre Dame de París. Ya la están reconstruyendo, ¿no?
Están haciendo trabajos de reparación, de lo que es la sostenibilidad del edificio.
Ah.
Hay algunas partes que se están reconstruyendo. No obstante, esta semana se tuvieron prácticamente que paralizar todas las obras por dos incidentes. Uno que tiene que ver con la emanación del plomo, producto del incendio.
Sí.
Esto contaminó todo lo que es el Distrito 1 de París, donde está obviamente la Catedral de Notre Dame.
Sí.
Por lo cual, tanto para los trabajadores que están ahí, por la carga de plomo que pueden tener, haber respirado, pero también para las escuelas y todo lo que son ministerios y área de gobierno que hay ahí, tuvo que replantearse y se paró también un poco, se demoró los trabajos que estaban haciendo los operarios. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, vos sabés que todavía hay fosas, producto también de lo que fue tratar de apagar Notre Dame, con agua todavía. Hay lugares que tienen agua y se ha dejado en virtud de que pase el tiempo y se vaya secando lentamente. ¿Qué sucedió? Los 40 grados para arriba empezó a complicar y muchos restauradores, digamos el arquitecto que está a cargo de los procesos de restauración o de por lo menos de gerenciarlos, estaba preocupado nuevamente por la estructura de la catedral y, claro, y la ola de calor. Así claro. Que, claro. Eso pasaba esta semana.
Bueno, Juan, nosotros en realidad te llamamos por el tema del Brexit, ¿no? Que en honor a la verdad, te confieso, no lo seguí, no tengo idea. Sé que esta semana asumió un nuevo primer ministro, que es Boris Johnson, pero no estoy al tanto. ¿Nos explicás un poquitito qué pasa con todo ese tema? Porque en honor a la verdad, tiene que ver con el mercado común europeo, ¿no?
A ver, ustedes saben, se remonta a lo que fue un plebiscito, sí, que la gente, el Reino Unido, los británicos decidieron salirse de la Unión Europea, de los 28, de los socios. Esto trajo una aluvión político porque obviamente después empezaron a ver las consecuencias de lo que podía ser claramente un Reino Unido sin Europa y una Europa sin el Reino Unido. Bueno, empezaron a decantar una serie de sucesos económicos y políticos. Terminó con Theresa May, llegó Boris Johnson. Boris Johnson es como el que no quería a nadie que sea, pero el que, incluso tenía más posibilidad de ser. Lo mismo que el Brexit. Decidieron irse, pero después se dieron cuenta las consecuencias, incluso los británicos.
Sí.
No hay marcha atrás. Boris Johnson llega el miércoles a comandar, o sea, el primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, y ha prometido que el 31 de octubre, sea como sea, y pese a quien le pese, el Reino Unido va a estar saliendo de la Comunidad Europea o la Unión Europea, mejor dicho.
Ahora,
esto tiene consecuencias económicas muy grandes para Europa, sí, para las relaciones de Europa y de Reino Unido, obviamente.
Lo que se veía hace unos meses atrás era que muchísima gente había manifestado en Londres en contra de la salida de la Unión Europea. ¿Qué pasa con eso?
No, vos tenés ahí muy... Las sociedades las tenés muy... En Europa se está viviendo todo. Me parece que en todas las sociedades hay una fragmentación de las sociedades muy grandes, y eso se ve reflejado después en los votos. Va a pasar seguramente en la Argentina en las próximas pasos, que vas a ver pedacitos de argentinos en distintos partidos políticos. Esto por un lado es beneficioso, es decir, bueno, hay una pluralidad de criterios, pero por el otro lado, para la formación de criterios políticos es realmente muy complicado. Y tenés una facción, en sobre todo los jóvenes, los que son europeístas, es decir, los que creen en la Unión Europea, en la internacionalización, en la globalización, digamos, están en contra de la salida, incluso por las implicancias, por las consecuencias económicas que muchos dicen va a tener esta decisión. Entonces vos tenés ahí a una parte. Ahora, la otra parte, la parte del ciudadano, si querés, más conservador y más común, que le dicen hay que pagar impuestos cada vez más porque hay que pagarle al inmigrante, porque hay que pagarle la seguridad, no quiere saber más nada, porque ya el peso del Estado pasa igual que en la Argentina. Con la discusión de las universidades, a ver, para ponerle un lugar que se pueda ejemplificar, decir, no, pero las universidades están abiertas, bueno, hay un cierto hartazgo, sobre todo de los sectores más conservadores, que quieren que se salga y que la cuenta de Europa no la tenga que pagar el Reino Unido. Para que vos entiendas, hoy el Reino Unido le sale más caro,
sí,
de los beneficios que tiene Europa. Tiene que poner 40 mil millones de dólares el, sí, Reino Unido este año más,
sí,
para sostener a la Unión Europea. Entonces, la cuenta llega un momento que los ciudadanos dicen, no, yo no quiero sostener a una Unión
Ahora,
Europea.
Ahora, más allá de eso, ¿para la Unión Europea la salida es un problema?
Claro que sí, por lo que significa un proceso político, digamos, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Claramente es una señal política y económica muy fuerte para toda la Europa, y obviamente una Alemania y una Francia que no quieren saber absolutamente nada.
Ahora, pará, porque si uno se va...
La ruptura de soberanía.
Sí, uno se va a repasar la historia, siempre fue la isla, ¿no? Siempre se consideró como que Europa y España, perdón, Inglaterra y España no eran parte de Europa. Esto es un planteamiento que se hizo durante mucho tiempo. En el caso de Inglaterra, por estar separada del territorio continental de Europa, y en el otro caso, porque estar en la punta y estar casi aislada por los Pirineos. Digo, no es la misma historia de siempre. Si nunca se contaron entre ellos.
Bueno, es cierto que hay sensación, incluso todos los procesos independentistas que hay por Europa, es cierto, pero también hay sectores que pujan por la fuerza que puede hacer la Unión, sobre todo en momentos donde claramente para negociar entre países hace importancia o hace peso justamente la dimensión que uno pueda tener. son discusiones políticas de profundidad y que tiene que ver con la realidad de Occidente también, que es lo que otro que se empieza a ver en Europa. En Europa se adelantan siempre los procesos que después pasan en el mundo, en términos de lo que es el occidentalismo, el capitalismo. Es cuna de las libertades, cuna de la democracia, cuna de la representación política. Cuando empiezan a pasar estas cosas en Europa, son reflejo de lo que pueda llegar a pasar después en otros países, incluso obviamente claramente en Latinoamérica. Lo que sucedió en España también, la fragmentación política y la incapacidad de generar gobiernos y la posibilidad de que entren dentro del gobierno, incluso del gobierno de Pedro Sánchez, las facciones de izquierda más radicalizadas, algunos hombres que vienen del comunismo, hacen temblar también el proceso o la representación monárquica que tiene España. Así que hay todo un movimiento. Europa hoy es para mirarla lo que está pasando y entender las revoluciones, la nueva revolución para mí que está impactando, que es la tecnológica y está cambiando la vida
sí,
de la gente.
Sí, obviamente, no, eso ni hablar, me parece que va a suceder en todo el mundo. Sí. El problema es que en los países como los nuestros estamos tan atrasados en materias políticas que ni siquiera legislación vamos a tener, así que va a ser bastante más difícil por estas zonas. Te hago una pregunta más. Todos los años de la comunidad económica europea, Gran Bretaña conservó su moneda. ¿Por qué?
No, bueno, fue una decisión de soberanía del Reino Unido. Claramente una de las primeras diferencias grandes que tuvo, sobre todo porque en algún momento tenía soberanía monetaria, porque tenía soberanía financiera. Siempre se vio sobre todo a Londres como el centro financiero mundial, por lo Ajá. cual querían conservar esa actividad económica.
Claro.
A ver, nosotros por nuestra relación históricamente tirante con el Reino Unido sabemos cómo son, sí. o interpretamos o tenemos un sentir muy particular sobre los ingleses, y me parece que también existe en esa visión de que los ingleses son de alguna manera un pueblo extraño, complejo, con complejidades como pueden tener otros países, pero con cierto sentido todavía de lo que es el imperialismo, si se quiere, la dominación, que la tienen históricamente, así que también se domina por el peso que tiene en este caso una moneda.
Sí, aparte vos estás parado en un territorio que no los quiere para nada. Yo me acuerdo.
Los franceses son muy especiales.
Vos sabés que creo que no. Cuando estuve en el 98, que bueno, ya estaba McDonald's, no querían Euro Disney, y cuando ya estaba McDonald's, ¿sabés cuáles papas no existían en la lista?
¿Cuáles?
Las papas americanas, porque comparten el mismo odio, porque ellos dicen que son hijos de los británicos.
Claro. Es un pueblo muy particular, sobre todo. A ver, también uno cuando quiere, a ver, ejemplificar a la Argentina, y dice el porteño, y la verdad que es reducirlo, incluso sacar lo peor del porteño, ¿no? Porque generalmente lo que resalta es, el argentino es malo porque es porteño y tiene esas características de soberbio, etcétera. Hablar del parisino también, pero bueno, ellos en el fondo son muy nacionalistas, hacen respetar su lengua, me parece que eso no es malo en un contexto de no me vengan a joder con lo que quiero hacer en mi casa, creo que si yo voy a tu casa debería respetar las reglas de tu casa, pero bueno, hay cosas que gustan y otras no tanto, para vivir es muy complejo, te digo, pero para uno ya hace cinco no puedo hacer una semblanza de lo que es vivir aquí, pero es complejo y te lo hacen sentir. Recién vengo de quejarme en una empresa, Orange, la empresa de telecomunicaciones más grande casi de Francia. Ajá. Ah, bueno, mamita, nosotros que nos hace 4 meses contraté internet y todavía no tengo internet en mi casa.
Ah, qué lindo, mirá. O sea que las maravillas suceden allá también.
Mañeto, Cablevisión, perdoname, te da ganas de
decir,
más allá de la broma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son
corporaciones.
Pero,
sí.
¿Qué va a ser? Pero después, bueno, tienen otras cosas que realmente esta es una de las ciudades más bellas y culturalmente más fuertes del mundo.
Bueno, Juan, te agradecemos mucho tu tiempo y tu explicación, así nos desasnamos un poco. Veremos qué pasa en el transcurso de las próximas semanas.
Bueno, y a prestarle mucha atención a lo que pasa en España, también mucha atención.
Sí.
Porque son bastante parecidos y me parece que van a una nueva elección.
Si querés, la semana que viene lo charlamos, ¿te parece?
Dale, voy a entrar a IKEA a mirar los precios, que les encanta a los argentinos. Mirá, entras a IKEA y es como llegar a Buenos Aires, porque está lleno, che, mirá esto, mirá el otro.
sí, claro.
Así que voy a comprar algunas cosas y bueno, nada, a los argentinos les encanta IKEA, a los que pueden venir.
A los que van para allá. Bueno, te mando un beso muy grande, Juan, un abrazo enorme y será hasta la próxima.
Para todo el equipo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, era Juan Dillon, que es economista y periodista, contándonos un poco sobre lo que sucede, no solamente con el calor, sino